RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de el síndrome de burnout. Hoy nos acompaña Mónica Constanza Ramírez Abella, psicóloga de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, candidata a magíster en asesoría personal y familiar de la Universidad de La Sabana, con 10 años de experiencia en asesoría y consultoría, directora del Diplomado de Profundización en Desarrollo Humano y Familia que dicta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. Bueno, Mónica, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Pues nuevamente te doy la bienvenida. Me gustaría que comenzáramos introduciendo a este importante tema diciendo, bueno, ¿qué es el burnout?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar con todos y todas aquí en este espacio. Sobre todo hablando de este tema tan interesante y de bastante atención, dado que podemos pues padecer de este síndrome. La palabra burnout literalmente traduce quemado y está asociado a expresiones como estoy agotada, fundida, no doy más, tirar la toalla, situaciones que pueden ser susceptibles por las operaciones, las actividades que realizamos cotidianamente. Este síndrome del burnout es un trastorno emocional que conlleva grandes consecuencias físicas y psicológicas. Y lo importante entonces es detectarlo a tiempo, estar alerta a las situaciones que estemos viviendo. Este síndrome a veces se confunde con el estrés laboral y son dos cosas diferentes que miraremos más adelante. Hay unos autores representativos que están hablando sobre el burnout. Maslach es uno de ellos. Este tema se está trabajando desde 1988 y él acuña una frase que dice lo siguiente: el mundo del trabajo es una arena agresiva en la cual el individuo trata de sobrevivir. El burnout entonces es un fracaso, es una respuesta a un estrés crónico. La ONU ha definido el burnout como un síndrome relacionado con el trabajo particularmente y está caracterizado por una tensión importante, exaltada, sobre la percepción que tiene el sujeto en la cual determina una discrepancia entre los esfuerzos que el sujeto hace y los logros obtenidos. Quiere decir, se siente muy esforzado con relación a los logros que obtiene y esto genera un agotamiento emocional, una falta de energía, un distanciamiento, un desgaste, sentimientos de incompetencia, un autoconcepto profesional que va pues en deterioro, en detrimento, unas actitudes de rechazo hacia el trabajo y hacia otros.
Bueno, precisamente como tú indicabas, cuando hablamos de burnout, hablamos de un síndrome, ¿no? No es como tal el estrés cotidiano, sino ya implica pues una serie de conductas asociadas pues que afectan la funcionalidad de la persona. Bueno, ¿cómo surge? ¿Qué ocasiona, qué causa que se dé o que se presente este síndrome?
Es correcto, es un síndrome porque convocan varias circunstancias. ¿De dónde surge? Surge cuando el trabajador, la trabajadora, siente que sus horarios no le permiten solucionar todo lo que tiene. Entonces podría pensarse en una sobrecarga. Si bien es cierto, los escenarios que miden los riesgos psicosociales, una de sus ítems, una de sus dimensiones es la carga mental, ¿no? La carga física. Entonces el sujeto siente que no alcanza a hacer lo que tiene que hacer. También otro concepto, otra forma en que surja es cuando idealizamos la profesión o la ocupación que estamos realizando, que creemos que es lo máximo, que podemos desarrollar todas nuestras capacidades y nuestras potencialidades, pero resulta que a veces por las condiciones que subyacen a la realización de la actividad profesional, pues esa idealización se da cuenta el sujeto no es lo que él se imaginó o lo que ella se imaginó. Otra parte es el contacto con personas que suelen tener problemas y que quienes tienen que resolverlo pues es la persona que escucha, como es el caso, por ejemplo, de la psicología. o de otros márgenes como la medicina, la docencia, bueno, está en diferentes profesiones y es ese contacto, digamos, con el cliente que tienen un problema y tenemos que atenderlo o solucionarlo. También surge de la frustración que se produce cuando el trabajo se percibe como que no es productivo, como que estamos haciendo un trabajo baldío que no le está aportando una ganancia secundaria al trabajador, a la trabajadora. Otro aspecto, pues influyen aspectos como el sueldo, no se devenga lo que se espera, o hay pocos incentivos, o no da un posicionamiento, un prestigio social el que se espera. En todas estas situaciones pueden ser intensas y duraderas, entonces al mantenerse generan el burnout en las personas. Por tanto, es un proceso continuo que se manifiesta de una manera paulatina. Existen otros factores que precipitan el burnout: la naturaleza de la tarea, si es una sobrecarga mental, sobre todo, o emocional; la variable organizacional o institucional, de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente, como los incentivos, los horarios de trabajo; unas variables interpersonales, como cuáles son las relaciones con la familia, las redes de amigos, el apoyo social; unas variables individuales que tienen que ver con la edad, el sexo, las experiencias y los rasgos de personalidad. Entonces, unas personas son más susceptibles que otras de sufrir este síndrome del burnout.
Bueno, propiamente, ¿qué caracteriza este síndrome?
Bueno, hay varios autores que han estudiado agudamente esta temática. Por ejemplo, está Redondo, que dice que lo está causando las escasas ofertas laborales. Entonces ya damos unos contextos mucho más grandes, ¿no? La flexibilización en la legislación laboral, cómo estamos nosotros y nosotras en los mercados, en los diferentes mercados, la inestabilidad, la precarización en los contratos. Pues Colombia tiene allí mucho que decir frente a ello. Cambios de los procesos productivos, a cómo va el manejo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, que demandan otras competencias, entonces puede causar frustración en el sujeto. Estar en un lugar a otro o estar en unos puestos en donde consideramos que estamos sobrecalificados, ¿sí?, pueden generar unos malestares. También puede surgir del desempeño de los roles, que no nos guste hacer lo que estamos haciendo, que el equipo de trabajo o el ambiente laboral en donde estamos no tenga las mejores relaciones interpersonales, que no se puede desarrollar la carrera, que haya una ambigüedad entre lo que hacemos y lo que no hacemos, el enfrentarnos a nuevos cambios como las tecnologías, la centralización de las operaciones, la formalización organizacional, cómo participamos. Bueno, hay muchos factores que allí están en la mesa, donde puede pues brotar, de acuerdo a cómo la persona se adapte, pues este síndrome.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, continuando con el tema, pues es muy importante lo que mencionas, y al escucharte esto me pone a pensar que realmente muchas personas pueden presentar este tipo de situaciones y pueden estar o ya padeciendo un síndrome de burnout o de repente están en riesgo de padecerlo, ¿cierto? Precisamente es pues algo de múltiples causas que lo ocasionan. ¿Y esto es cada vez más frecuente o de repente es algo que se ha empezado a estudiar pero siempre ha existido?
Bueno, lo están estudiando desde la década de los 80 y hay varios modelos que lo están explicando. Hay muchas profesiones que están en un riesgo más que otras, sobre todo aquellas personas que trabajan con clientes. Entonces allí se hizo una diferenciación entre el estrés y el burnout, precisamente por eso. Los modelos que lo explican, pues el autor más reconocido está Maslach y Jackson, que aseguran que este síndrome es tridimensional. ¿sí? Que está caracterizado por un agotamiento emocional y físico, donde las personas pues tienen poca energía, falta de entusiasmo, sentimiento de escasez de recursos, frustración, tensión. Otro aspecto, la despersonalización y la humanización. Entonces ya no ven a las personas, digamos a sus clientes o a sus compañeros como personas, sino como objetos. Esto se determinó, por ejemplo, en la enfermería, en donde allá había un trato deshumanizado, ¿sí? Pero precisamente en el estudio se han hecho correcciones frente a todos los cuidados paliativos, por ejemplo, con la atención a pacientes. Maslow tiene una última dimensión que propone, la dimensión de la realización personal del trabajo, que se caracteriza como si se sienten felices o infelices en su trabajo. Entonces este modelo tiene esas tres dimensiones. Otro modelo que lo estudia también desde la década de los 80 es el de Edwards y Bronski, en donde muestran las diferencias, muestran que tiene cuatro fases. El entusiasmo, todas las personas están en un momento activas, interesadas en la actividad que tienen que realizar. Pero pese a que sienten frustración, hay tensión, que sienten que no les representa lo que quisieran sus actividades laborales, entonces pasan a la fase 2, que es el estancamiento. Sienten que de allí no pueden avanzar más ni pueden dar más, entonces pasan a la fase 3, que es la frustración, y terminan odiando lo que hacen simplemente, que sería la apatía. Entonces acá podemos recordar una frase común que dice que al que no le gusta el trabajo le cuesta el doble, ¿no? Entonces llegarían a ese punto de la apatía. Otro modelo que ha estudiado este síndrome es el de Prince y Murphy desde el 84, en donde se basan otras fases. Mantiene la fase somática de la desorientación, entonces no sabe para dónde va el sujeto, no sabe qué es lo que quiere, y eso le genera la segunda fase, que es una labilidad emocional. Entonces a veces está contento, a veces está triste, entonces sube y baja en sus estados anímicos. Pasa a la siguiente fase, que es la culpa, ¿sí? Siente que todo lo debe manejar, que todo lo debe controlar, y se siente culpable de no poder hacer todo lo que quiere. Entonces siente un fracaso profesional. Y el último, pues es que ya está tan cansado y tan agobiado de tantas cosas que simplemente quiere retirarse y prefiere la soledad y la tristeza. Entonces, aquí hay varias cosas. El último modelo es el que propone Gilmonte desde el 99, entonces ya nos adelantamos una década y un poco más, en donde él menciona que hay dos momentos, un deterioro cognitivo y un deterioro emocional. El deterioro cognitivo consiste en una pérdida de la ilusión del trabajo, hay un desencanto de lo profesional, de las actividades que hace. Y el deterioro afectivo pues va al agotamiento emocional, va al sentimiento de culpa. Entonces, si revisamos estos modelos de los que hemos charlado, vemos cosas semejantes, ¿no? En que hay unos sentimientos, sobre todo la parte afectiva, es la que se vuelve más sensible y más vulnerable, y es la que tiene una acumulación importante aquí para que el sujeto sufra el burnout.
Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre el estrés y el burnout?
Muy buena pregunta, pues es que precisamente hay que tomar unas diferencias, porque el estrés está caracterizado por ese impulso, por esa disposición corporal que hay para hacer las actividades que están a nuestro cargo, ¿cierto? Y el burnout pues es ese consumo de dichas energías. Entonces, como para hacer un paralelo, el estrés es una sobreimplicación de los problemas, mientras que el burnout es una falta de implicación de esos problemas porque ya hay un desgaste. El estrés presenta una hiperactividad emocional porque la gente está lista y dispuesta a actuar, mientras que el burnout ya es un empobrecimiento emocional, o sea, ya no da más el sujeto. En el estrés hay un daño fisiológico en un sustrato primario, dado que se afectan partes orgánicas importantes, por ejemplo, el sistema, el aparato digestivo, y en el burnout hay un daño emocional causado por este agotamiento. La falta de energía sería el estrés y el agotamiento, la motivación, la energía psíquica sería el burnout. La depresión podría entenderse como una reacción física al desgaste de las energías desde el estrés, y desde el burnout habría una depresión por falta y pérdida de ideales, refería a una tristeza profunda. El estrés puede tener efectos positivos porque es lo que nos predispone para actuar, mientras que el burnout solo tiene efectos negativos.
Bueno, ¿qué otros aspectos estarían relacionados o implicados en este síndrome? ¿O en la presencia o en que se llegue a presentar este síndrome?
Bueno, hay dos aspectos relacionados que quiero compartirles, y es el tema de la autoeficiencia y el patrón de personalidad tipo A. No se han encontrado evidencias contundentes de la relación sobre el burnout y la autoeficiencia, el concepto de autoeficiencia que tenemos nosotros y nosotras, pero pues hay unos acercamientos empíricos a esa relación. La autoeficiencia está conceptuada desde la teoría social cognitiva, definida como las creencias propias de las propias capacidades para organizar y ejecutar las acciones que son encomendadas o son requeridas, según Bandura. Olas afirma que la autoeficiencia influye en la relación y en la elección de actividades que generan unos patrones de pensamiento y unas reacciones emocionales. Quiere decir, nosotros y nosotras tenemos una autoimagen y un autoconcepto, y esa autoeficacia la ponemos en contexto cuando vamos a trabajar. Pero cuando empiezan a agotarse nuestras reservas psicológicas y emocionales, entonces pues caemos en el burnout. Otro aspecto que está relacionado y directamente relacionado según las investigaciones es el patrón de personalidad tipo A. Este patrón de personalidad, recordemos que son las personas que son extremadamente competitivas, altamente motivadas hacia el logro. Entonces las personas tienen una mayor, estas personalidades tipo A tienen una mayor propensión a subir del burnout porque se van a exigir mucho más, ¿cierto? Entonces serían como esos dos aspectos que les puedo comentar.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para concluir, este síndrome de burnout también se presenta en psicólogos, ¿cierto? ¿Qué pasa con este síndrome en psicólogos?
En nuestra profesión,
uh-huh. Sí.
Correcto, pues mira, las revisiones que estuve haciendo frente al tema, hay algunas investigaciones en Argentina, en México, en España, muy poquitas, la verdad. Lo que se puede evidenciar es que los psicólogos nos interesa el burnout para estudiarlo, pero también lo vivimos. En una de las investigaciones que encontré en México, se hizo una investigación con 126 psicólogos de diferentes áreas aplicadas de la psicología para mirar sobre todo cuál fue la relación entre el síndrome del burnout y las reacciones sintomatológicas asociadas al estrés. Entonces aquí los autores emplearon un inventario del síndrome del burnout que lo aplicaron a la población, en donde, pues, según los baremos y los aspectos propios de la estadística descriptiva, pues encontraron una amplia gama de riesgos. Quiere decir, ellos encontraron diferentes situaciones y pudieron puntualizar en su discusión en que los psicólogos y las psicólogas están expuestas a un riesgo muy amplio para padecer de este horrible síndrome del burnout, y manifestaron en sus estudios que las personas entre las edades entre 41 y 60 años, con estudios de maestría y que tengan inseguridades en el tipo de trabajo o en el tipo de contratación, pues eran quienes estaban ya afectados por un estrés crónico. Si estamos hablando de un estrés crónico en las edades entre 41 y 60 años, quiere decir que el estrés estaba a la vuelta de la esquina muchos años atrás. ¿sí? Claro. Por tanto, ellos encontraron una muy buena relación entre el burnout y el estrés, ¿sí? La sintomatología asociada al estrés. Entonces, allí ojos abiertos, porque nosotros y nosotras tenemos un principal instrumento para nuestro trabajo como psicólogos y psicólogas, que somos nosotros mismos. Entonces, debemos allí tener también y apelar a un cuidado para con nosotros y para con nosotras.
¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir o, pues sí, controlar de pronto los síntomas asociados al burnout? Pues no solamente para pues los psicólogos, sino también para los estudiantes de psicología y el público en general.
Es correcto, pues ahí hay varias situaciones que pueden minimizar los síntomas, como los hemos apuntado, que es la astenia, que es la falta o decaimiento de las fuerzas, el agotamiento físico, los tics nerviosos, temblores, palpitaciones, dolores musculares, problemas digestivos, trastornos del sueño. Para minimizar todo esto que puede producir el burnout, pues hay unas áreas que podemos atacar. Primero sería un autoconocimiento personal, en donde debemos cuidarnos con las cosas típicas que nos dicen desde la medicina, ¿no? Calidad de la alimentación, la distribución de los tiempos en el sueño-trabajo, el esparcimiento. Permite todo esto revertir, pues, muchos cuadros de esta sintomatología. Otro aspecto sería la provisión de recursos personales y materiales. Eso quiere decir que los usemos de mejor manera, que generemos unas adaptaciones y unos cambios significativos de nuestra labor, que obviamente en otra estructura que no sea la individual, pues que se manejen mejores remuneraciones. Para nadie es un secreto que hay psicólogos o psicólogas que están siendo contratados por diferentes agencias en donde la remuneración es muy baja, ¿cierto? Los estudios que ha hecho el Colegio Colombiano de Psicología, claro, ha demostrado que los psicólogos están medianamente remunerados en todas las cosas que hacemos. Que la empresa también posibilite la promoción, ¿sí? Para que el trabajo sea satisfactorio para el sujeto. Otro punto sería la participación en las decisiones. Potenciar los grupos de trabajo para redistribuir tareas, actividades, para mantener adecuadas relaciones interpersonales. Imagínate, esto suena chistoso que a los psicólogos, a las psicólogas, a los estudiantes en psicología se les entrene en las adecuadas relaciones, porque nosotros usualmente somos quienes entrenamos, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de nosotros. Otras medidas preventivas a nivel individual: darse cuenta de cómo manejamos los tiempos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de un suceso que está atacando este siglo, y es la procrastinación. La procrastinación es esa situación en donde nos vemos abocados a hacer otras cosas y no lo que exactamente tenemos que hacer. Quiere decir, tenemos tantas actividades que hay unas que son urgentes y unas que son prioritarias. Entonces, si nos ponemos a hacer las urgentes, no hacemos las prioritarias. Y parecieran sinónimos, sí, ¿no? Pero eso hace que, pues, nos diéramos cuenta cómo estamos manejando el tiempo. ¿Qué flexibilidad tenemos nosotras y nosotros frente a los cambios? Si estamos acostumbrados a hacer una actividad X y nos ponen la Y de una vez, ya sentimos frustración o la típica resistencia, ¿no? ¿Cómo vamos a adaptarnos a eso? Realizar ejercicios sencillos de relajación. Eso del cuenta hasta 10 funciona. Lo que pasa es que no tenemos hábitos frente a eso, y más en las culturas occidentales, ¿no? Fijación de metas y objetivos mesurables. Acordémonos que está asociado a las personalidades tipo A, donde nos exigimos, y como nosotros somos los psicólogos o las psicólogas, pues somos el ejemplo, somos el modelo. Entonces, a veces nos exigimos más de lo que podemos hacer. Entonces, ojo con eso. Trabajar con pensamientos flexibles, ¿no? Pues es de nuestro autoconocimiento. Otras medidas sería una prevención a nivel empresarial, en todos los esquemas, en todos los ámbitos. Claridad en los roles. Esto también está asociado en lo que se ha estudiado sobre el riesgo psicosocial. La comunicación efectiva y asertiva. Cosas que conocemos: el clima laboral apropiado, una reestructuración de los impactos grupales, un trabajo alineado hacia la misión y visión que tiene el trabajador y que también tiene la empresa, un programa de estímulos y reconocimientos, organización del tiempo. Hay algunas actividades que tienen un horario, comillas, flexible, pero entonces la persona empieza a sobrecargarse y a mirar cómo son los espacios familia, trabajo, y que allí generan, pues, algunas tensiones, ¿no? Otros puntos clave del burnout, pues, son cosas que ya hemos mencionado, pero es necesario reiterar, que eso es la adaptación. De cierta manera generamos una competencia como esto que conocemos como la resiliencia, ¿no? La formación en emociones. Nosotros, los psicólogos y las psicólogas, también necesitamos a eso que se llama catarsis, ¿cierto? Hablar claro. entre nosotros, expresar lo que sentimos, lo que nos pasa, tener un equilibrio en áreas vitales, ¿no? El hecho de que estamos trabajando, ojo con los amigos, ojo con la familia, con las aficiones que cada uno y cada una tenemos, con el descanso, con el trabajo. Limitar al máximo la agenda asistencial, no dar más de lo que podemos dar, pues que menoscabe nuestras reservas y nuestras energías, y un tiempo adecuado de 10 minutos, pues para nosotros mismos, para nosotras mismas sería allí importante. Para finalizar, otras dos cositas: una formación continua sobre la jornada laboral, un diálogo efectivo con las gerencias, con los compañeros de trabajo, que se sientan que los objetivos son compartidos. Pues así serían unas situaciones muy básicas para que podamos manejar, prevenir, si es el caso, pues este síndrome del burnout. El mal del siglo XXII ya, nos pasamos al otro siglo.
Bien, precisamente, pues es muy importante todas estas recomendaciones que nos estás mencionando, pues es necesario, digamos, también como autocuidarnos, ¿no? Uh-huh. Y en ese autoconocimiento, empezar a detectar qué cosas nos están afectando. Digamos, puede comenzar este síndrome como a manera de un estrés bastante intenso, ¿no?
Sí.
Entonces, que esa pueda ser como una señal de alerta, y que igual todos los otros puntos que tú has mencionado sean como señal de alerta. Si en este momento la persona que nos está escuchando está percibiendo estos síntomas, esto no va a pasar por sí solo. Realmente, pues debe empezar a generar una serie de estrategias, así como las que mencionamos anteriormente, para empezar a mejorar, digamos, con empezar a cambiar un hábito uno a uno, pues va a empezar a mejorar. Entonces, por lo menos que duerma bien o se alimente bien, que dedique tiempo a sus actividades, a sus intereses personales, no toda su energía enfocada en el trabajo, sino, digamos, sí, como tener un equilibrio, ¿no? Bueno, te agradezco, Mónica, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.